por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
2 de la tarde. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Hoy estamos 24 de noviembre del 2025, sí, ya se me derramó el agua aquí, del 2025. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo y en YouTube estamos como Colombia Digital. Empiezo el programa diciéndoles que Colombia no cierra, no va a cerrar, no estamos cerrando para aquellas personas que de alguna forma han recibido muy mal este mensaje, porque Colombia no está cerrando. Si bien es cierto, no hemos participado en la subasta, pero Colombia no cierra y ahorita desarrollamos más este tema. Estamos con el 70030303 habilitado, que es nuestra plataforma de WhatsApp. Antes de irme a la entrevista del día, usted no ha visto quién es mi entrevistado, yo paso a preguntarles qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención. Hoy 25 de noviembre del 2, hoy 24 de noviembre del 2025.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
¿A usted qué es lo que más le importa? Vamos a ver, ¿qué es lo que a usted más le importa? Pregunta, ¿qué hacen con los dineros la SUTEL? ¿Y por qué no se ve? Me pregunta Ricardo Pérez. No sé qué hace SUTEL con los dineros, Ricardo Pérez. Ahorita pregunto. Por tres razones. Nos interesa que esos temas de frecuencias, la noticia nos informara siempre. Gracias. ¿Por qué la no participación? Salvador, la no participación de el Grupo Colombia es por lo siguiente. Los precios son exorbitantemente grandes, pero no los 380 mil colones de las frecuencias, que ya de por sí son caras, sino que los requisitos suman aproximadamente $1,200,000 por frecuencia. Entre requisitos tecnológicos, si lo multiplica por 4, que son las frecuencias que tiene Grupo Colombia, imagínese usted la cantidad de dinero que habría que poner. Un dinero que no es fácilmente recuperable. Eso es lo primero. Segundo, se cuenta con una prórroga de 20 años. Esto es un convenio que hay que respetar. Tercero, esto es un concurso que no tiene ni pies ni cabeza, en el cual hay un contencioso administrativo. No es que se va a resolver de aquí a mañana, de aquí a la próxima semana, de aquí a 6 meses. No. Esto lleva su tiempo, 1 año, 2 años, más. Es decir, para aquellas personas que creen que esto es un tema electoral de unos o de otros, de unos y de otros, pues no lo es. Es un tema que tiene que ver con frecuencias. No son $380,000, Giovanni. Son $380,000 por frecuencia. Y los requisitos, pero tal vez yo paso a explicarlo con mi invitado de Nos quedamos sin Sinfonola. Tampoco nos quedamos sin Sinfonola, porque Sinfonola no ha cerrado. Porque esto no es que ocurrió. Hay un efecto aquí, vean, hay un efecto, por un lado, sí, del público que avala al presidente, y por otro lado, del público que está combatiendo el mensaje del presidente, de que esto es ya. Y la verdad, muy en el medio les digo, esto no es como ya, esto es algo que tiene que pasar por los tribunales, que tiene que pasar por la Sala Constitucional, que tiene que pasar por los jueces. Entonces, no es que ya se dijo, se hizo y ya está. no es tan así. Pero bueno, ustedes saben que yo he invitado a todos y cada uno, y estoy invitando a todos y cada uno de los candidatos a la República. Pues vean qué bien que justamente el candidato que invité hoy interpone un recurso de amparo para esto de las frecuencias. Vámonos a la entrevista del día.
Estas son tres razones del aspirante.
Por tres razones.
Y es que el abogado litigante Boris Molina es el candidato del partido Unión Costarricense Democrática. Y don Boris presentó efectivamente un recurso de amparo contra el gobierno y la SUTEL por la subasta de frecuencias. Don Boris, bienvenido por tres razones.
Evelyn, un placer estar por acá. No estaba planeado que ese fuera el primer tema.
Vea qué maravilla lo que hace el universo. No estaba planeado y me quedó de lo más bien que usted sea mi invitado hoy y aquí, porque hoy es el tema y me dio chance a mí de aclarar este malentendido de mucha gente que pensaba que esto es como ya, ¿verdad? Que apague y vámonos.
Sí, pero aunque no sea ya, Evelyn, hay una situación que es
preocupante,
acongojante, preocupante para las personas. Y por eso nosotros el enfoque que le hemos dado tiene que ver con derechos humanos y tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas. ¿Cuáles? Especialmente la libertad de expresión, el derecho a información, el derecho a comunicación y el debido proceso. Pero lo que la gente tiene que comprender, que aunque sea un tema estrictamente jurídico, por supuesto que tiene que ver con política, porque es una decisión política la que se toma para que esto suceda.
Y porque da un golpe, como lo hablábamos ahí, para las personas que siguen al presidente Chávez, es como un golpe de, okay, ya lo logramos.
Claro, pero es una fantasía, es un eufemismo, es una ficción que se han creado en la cabeza, como que si fuera un triunfo. Ahí no hay ningún triunfo. Para empezar, si el triunfo que querían era hacerle daño a Canal 7, no lo lograron. Canal 7 es el primero que oferta, es el que tiene más plata para hacerlo, y es el que se va a quedar sí o sí, ¿verdad? Sí. Entonces, y si otro viene y compra la frecuencia del 7, el 7 tiene para comprar todas las frecuencias si quisiera. Entonces, el objetivo no se logra. Eso es lo que llamamos en la historia del derecho una victoria pírrica, ¿verdad? O sea, no gana nada.
Ajá.
Pero ¿quiénes resultan perjudicados? Precisamente emisoras que no pueden pagar, como lo estaba diciendo usted, porque el tema no es solo cuánto tengo que pagar, sino que con la serie de requisitos que se piden, vuelve la situación absolutamente imposible para muchas emisoras que hoy en día, Evelyn, usted lo sabe perfectamente, ya la publicidad no gira alrededor de las emisoras que tienen frecuencias. Las redes sociales vinieron a invadir también ese tema, y entonces ahí hay mucho dinero de la publicidad que antes se iba, que ahora se va para estos sectores. Entonces tiene un arraigo que va muchísimo más allá del dinero. Pero la otra parte que hay que ver, y esto como respuesta para aquellos que están con aires triunfalistas, ¿verdad?, que no han ganado nada. ¿Por qué? Porque el asunto es, no importa cuánta plata se recoja de los diferentes dueños de los medios de comunicación, eso no va a resolver los problemas del país, nada. O sea, es que sume toda esa plata y no es absolutamente nada para resolver los problemas del país. O sea, el PIB de Costa Rica anda en 10 billones de dólares, 10 billones de dólares. En todo esto de las emisoras no se recogen pero ni 30 millones de dólares.
Sí,
entonces, ¿no? Con eso no se van a resolver los problemas del país. Pero más allá de eso, Evelyn, es que el tema es, bueno, ¿será realmente algo muy efectivo lo que el gobierno está haciendo?
¿Es un buen negocio, digámoslo así?
¿Será un buen negocio?
¿Será un buen negocio?
Bueno, para mí no lo es. Fíjese usted qué hace México. AMLO llega, Andrés Manuel López Obrador llega y dice, no les voy a cobrar un centavo a los dueños de los medios de comunicación, ni a la frecuencia, ni nada. Les voy a cobrar tiempo aire. Entonces el gobierno llega y dice, mire, deme 15 minutos, deme media hora, deme una hora diaria de la programación para realmente yo poder hacer cosas. Entonces, el mañanero lo hacía de esa forma. Tiene la oportunidad de hacer publicidad de las instituciones del gobierno en todo ese tiempo, y entonces usted dice, bueno, si 15 minutos de Canal 7, por ejemplo, cuestan 50 millones, el gobierno ya se ganó 50 millones solo en 15 minutos en un día. Si en Colombia cuestan 1 millón, entonces a Colombia le están cobrando proporcionalmente con el tiempo. O sea, es la forma más justa de poder distribuir lo que se le cobra a los medios de comunicación. Y el Estado recuperaría 500 mil, 20 mil veces más con el tiempo aire que con el canon que les cobra y que provoca tanta distorsión. Uh-huh. Entonces, esa sería una forma muy efectiva de poder hacerlo. La subasta no lo es, Evelyn, porque en una subasta el que tiene más plata es el que paga. Como dice el dicho, el que paga la fiesta pone la música, ¿verdad? O el que pone la música es dueño de la fiesta. Entonces, eso es lo que estamos a las puertas. Entonces, la gente que está celebrando, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿qué están celebrando? O sea, que pasemos de 300 dueños a 5 ahora, entonces.
Okay, pero vea, aquí me están aclarando algo que ya hemos dicho nosotros. Es la SUTEL, no es el gobierno, don Boris. Es la SUTEL.
No,
es decir,
no.
La que fijó, a ver, si el mensaje viene del gobierno, es cierto, pero la que fijó esos precios exorbitantes es la SUTEL.
No, pero es que el tema es que el gobierno manda la orden a la SUTEL, porque la SUTEL por sí sola no podía hacer esto.
No, pero
eso
el que fijó los montos,
sí, claro.
Fue?
Sí, claro, pero el tema es que importa que nos haya fijado de dónde vino.
La orden. Entonces, sí, pero no, sí importan los montos, porque, a ver, las frecuencias, las empresas de radio, las empresas de de televisión, no estábamos en desacuerdo de que subieran los montos.
Claro.
El asunto es que lo subieron de una forma impagable.
Claro, pero el tema es que no podemos ser, en ese caso, perdón, Evelyn, tan ingenuos de pensar que solo la SUTEL tiene la responsabilidad, porque si no se hubieran dictado dos decretos ejecutivos que transforman completamente las reglas del juego que le están diciendo a la SUTEL cómo tiene que hacerlo, entonces esto no hubiese pasado, así de sencillo. Entonces, ¿esa orden de quién viene? Viene el presidente de la República y de la ministra de Ciencia y Tecnología en dos decretos ejecutivos, que ya le voy a decir, bueno, no importa cuál sea el número.
Ajá.
Ahí están. Entonces, yo baso precisamente el amparo que yo presento en que esos dos
vienen de ahí.
Que esos dos decretos son los que generan precisamente la orden para la SUTEL. No, voy a tener que abrir el...
No se preocupe, no se preocupe.
No, es que sí, para leerle una cosa que para mí es fundamental, ¿verdad? De algo que acaba de hacer acá.
Uh-huh.
Mire, resulta que si usted abre la página de la SUTEL, invito a todos los amigos a que lo hagan, ¿verdad?
Uh-huh.
Dice la SUTEL en la página. En la página principal. Vamos a ver. Ay, ahora se me perdió.
Porque aquí nos ponen, vea, la SUTEL hizo el estudio del mercado.
Ah, bueno, aquí está, perdón, doña Evelyn, para que no se vaya. Dice la página de la SUTEL cuando usted hable el enlace que dice subasta las frecuencias de radio y de televisión.
Ajá.
El Poder Ejecutivo. Ojo, el Poder Ejecutivo ha emitido una decisión inicial fundamental para promover la realización de un proceso concursal público para el otorgamiento de las concesiones del espectro radioeléctrico destinadas a los servicios de radiodifusión sonora en amplitud modulada y en frecuencia modulada y televisiva con el acceso libre y gratuito. Esta instrucción fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de junio del 2024. Esta medida, que se fundamenta en los estudios de necesidad y factibilidad técnica y legal, busca garantizar la continuidad del servicio a favor de los usuarios finales y asegurar el uso óptimo y eficiente de este valioso recurso público. Entonces, no es una decisión de la SUTEL.
No.
La misma SUTEL está diciendo,
don
el
Boris,
Poder Ejecutivo es el que nos ordena que lo hagamos.
Sí, señor. Pero ¿quién dicta los montos de la subasta y de los cánones? La SUTEL, el monto técnico.
Sí, claro, pero ese monto técnico no hubiese sucedido si no recibe la orden del Ejecutivo.
De acuerdo.
Entonces,
pero,
yo no puedo pensar que la SUTEL hizo eso, llegó a ese monto sin el consentimiento del Ejecutivo. Por supuesto que está.
Bueno, usted tiene una teoría, pero yo no tengo las pruebas de que llegara a ese monto si no hubiera tenido.
Claro, pero entonces mi respuesta a eso es intrascendente si tomó la decisión la SUTEL o la tomó el Ejecutivo para efectos del usuario, para efectos del consumidor. Entonces yo me pongo en la posición del consumidor porque soy un consumidor
sí.
del servicio radioeléctrico, ¿verdad? Y entonces yo digo, para mis efectos, primero, nadie me preguntó si yo quería o no quería. Cuando ustedes van a aumentar una tarifa de los autobuses o de lo que sea, hacen una audiencia pública para que los consumidores lleguen y den su punto de vista a ver qué es lo que sucede. Aquí no hubo eso. Entonces ahí ya hay una violación al debido proceso, porque nadie le preguntó a los usuarios de los servicios, por ejemplo, si yo quiero seguir escuchando Sinfonola porque me encanta la música vieja. Y entonces yo no tengo por qué estar escuchando rock o música clásica o política o deportes, porque lo que quiero es escuchar música vieja. Entonces, esa es una recreación para mí, es un derecho a la recreación, es un derecho a la información, es un derecho a la comunicación. Y entonces, si hubiesen llamado a las personas, posiblemente muchas hubiesen ido a decir exactamente eso. Entonces, en lugar de estar pensando en un negocio para el Estado o para el gobierno, deberían de pensar en los derechos de las personas, que justamente tienen la posibilidad de decir, bueno, sí, como yo quiero seguir escuchando Sinfonola, pónganle un canon a Sinfonola, sea un monto exacto, sea tiempo aire, pónganle lo que quieran, pero déjenme a Sinfonola, porque eso es lo que bueno, yo como usuario sí, quiero. Pero nadie le preguntó eso a nadie, ¿verdad?
No, pero no están cerrando Sinfonola.
No
están cerrando Colombia, lo que están haciendo sí. Es poner...
Pero Evelyn, hay muchas formas de cerrar, estoy de acuerdo con usted. Mi esposa dice, hay muchas formas de pedir plata y la última es, por favor, présteme, ¿verdad?
Sí, señor. Por eso le digo, no, yo soy la última en estar de acuerdo con los montos que están pidiendo, porque dije aquí varias veces en los micrófonos, son impagables, son ilógicos, están hechos, están diseñados,
son irracionales,
no es buen negocio ni para ellos,
no.
Porque se van a quedar tres grupos.
Exactamente.
O sea,
vamos
a prender el radio y vamos a oír tres emisoras.
Exactamente.
O sea, ¿y qué ganga?
Bueno, eso es lo que deja el desquite de una persona que porque se creyó lesionada por un solo canal, sacrificó a todas las demás frecuencias. Entonces la decisión es política y la decisión viene del Ejecutivo y de una persona con nombre y apellido, Rodrigo Chávez Robles. Le gusta o no le gusta a quien sea.
No, pero entonces ustedes, candidatos, están sacando réditos electorales de esta decisión
también. Nosotros, candidatos, tenemos la obligación justamente de decir a quién estamos defendiendo. Yo defiendo los usuarios, yo defiendo a los consumidores, y entonces me voy contra el que es responsable, y el responsable de la firma de ese decreto se llama Rodrigo Chávez Robles, y se llama la señora Bogantes, que ya se me olvidó el
Paola
nombre.
Bogantes.
Paola Bogantes.
Bueno, vamos entonces al recurso de amparo que usted presenta, que me parece bien interesante.
Uh-huh.
Usted lo presenta contra ellos, contra el presidente y contra Paola Bogantes.
Y contra Sutel.
Contra los tres. Porque es a su criterio, en este recurso de amparo se viola los derechos humanos.
Sí, claro. Primero.
Es el derecho a la recreación.
Primero el debido proceso, porque se le debió decir a las personas qué opinaban sobre este tema y nadie les preguntó. Me refiero a los usuarios, a los consumidores de los servicios. Segundo, porque es un tema de naturaleza de comunicación y de información.
Ajá.
Yo, usuario, tengo que decidir qué es lo más importante para mí, qué es lo que tengo que recibir y qué es lo que no tengo que recibir. Y como a mí se me está lesionando eso, y también tengo el derecho a la recreación, también tengo el derecho a la educación, Evelyn, o sea, ¿cuánto nos educa un programa de esta naturaleza? Es que no es solo LICER. No es solamente la Universidad de Costa Rica o las emisoras de las universidades. No, es que cuando yo oigo por tres razones, yo me educo, yo me informo, yo me recreo, yo tengo un relajamiento. O sea, la gente que le encanta la política pone por tres razones y se siente pero feliz.
¡Qué maravilla! Exacto. ¡Qué dicha, don Boris!
Exacto. Entonces, eso es lo que estamos defendiendo.
Yo le agradezco. Ok, entonces sería... Incluso un tema de derechos humanos.
Es un tema absoluto de derechos humanos, porque cada uno de esos derechos y cada uno de estos principios de los que estamos hablando son derechos fundamentales, son constitucionales, pero también son derechos humanos. O sea, es lo más importante. Entonces, cuando nosotros nos critican en las redes sociales que estamos favoreciendo a los dueños de comunicación, que esto es un chorizo, son mentiras. O sea, a mí no me importan en este instante los dueños de los medios. Ellos tendrán que pagar sí o sí de la forma que sea. Si yo llego a ser presidente, mi estilo y mi decisión será que paguen con tiempo aire y les va a salir más caro, pero les va a salir mejor beneficiado el Estado con esta propuesta que con la que están haciendo en este gobierno y con estas subastas, porque la subasta tiene un componente, doña Evelyn, que es absolutamente discriminatorio. En la subasta, el que gana es el que más plata tiene.
Boris, pero eso no es la ley del mercado. ¿No es acaso, discúlpeme la pregunta, no es acaso la ley de la oferta y la demanda?
Por supuesto, entonces... Entonces la respuesta es, vayan a jugar con la oferta y la demanda, donde la plata es el valor más importante, pero con los derechos humanos no, porque es más importante llevarle recreación, salud, educación, información, libertad de expresión a las personas, que cortarle la boca, ahí sí ponerles una mordaza y decir, usted va a escuchar lo que nos da la gana que escuchen y lo que estas personas escuchen, porque usted vaya, subaste sus bienes, pero no subaste los míos.
Pero ve qué interesante. Perdón, Evelyn,
porque aquí me falta una idea fundamental.
Sí, por favor.
Yo empiezo diciendo en el video que presenté ayer, y lo digo así, en el recurso de amparo, es que las frecuencias no son del gobierno y las frecuencias no son de los dueños de comunicación, son de la población costarricense.
¿Cómo las frecuencias no son de los dueños? ¿Quién gana por los comerciales?
Sí, claro, ellos son concesionarios de una frecuencia que le pertenece a las personas, le pertenece al Estado como tal, y el gobierno es su administrador. Entonces, de las personas que tienen esa concesión, ¿qué es lo que sucede cuando usted tiene una concesión? Tiene que pagar por esa concesión. Entonces, ellos en su administración de esa concesión tienen que pagar. Mi propuesta es, páguenme con tiempo aire. La propuesta de este gobierno es págueme una suma determinada. Lo que traíamos hasta ahora es págueme muy poquito.
Pero
nadie va a estar de acuerdo con lo que pagaban hasta ahora, eso lo tenemos claro.
Pero entonces, vea qué mal le salió, y yo digo que si ahí se les cayó o no, que quienes entraron en esa subasta...
Son los que más tienen, claro.
No solo eso, no, son sus detractores.
Exacto.
Y quienes son sus aliados... No entraron.
Exacto.
Entonces,
¿cuál es el triunfo? Entonces, ¿qué están celebrando?
No sé. Uh-huh. Es que no sé si eso, Boris, ahí va mi pregunta. Ese concurso se sostiene con la cantidad de recursos de amparo que han metido usted, un montón de ciudadanos,
vamos
medios?
A probar a la Sala Constitucional si una vez más se va a favor verdaderamente de los sectores más vulnerables del país. ¿O quiere seguir entonces lavándose las manos y decir, ah, no, vayan a pelear eso otro lado, lo que sea? Ya hay otro lado, el sistema interamericano. ¿Qué ha resuelto el sistema interamericano? Resolvió primero, a través de un colega suyo, Mauricio Herrera, todo lo que tiene que ver con la segunda instancia y sí, el derecho penal, a través del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. Nos resolvió el tema de la fecundación in vitro, resolvió el tema del matrimonio igualitario. O sea, hemos delegado en la Corte Interamericana las decisiones más trascendentales del país porque somos incapaces de resolverlas. Pues ahora la Sala Constitucional tiene la oportunidad de reivindicarse con la población costarricense y tomar una decisión trascendental, que no es para todos los detractores de este tema. No estamos defendiendo el canon para los medios de comunicación, no, tienen que pagar, estamos de acuerdo con que paguen, y ojalá que paguen la mayor suma.
No, lo que
yo propongo es más caro que lo que está en ese tema, pero si yo le digo a usted, Evelyn, digamos que usted fuera la dueña de Radio Columbia.
Que no lo soy.
Que no lo es, ¿verdad? Pero parece, tiene...
Ay, que no lo soy.
No, bueno, lo soy. Digamos que usted fuera, entonces yo le digo, mire, doña Evelyn, no me pague $1,000,000 al año. Deme 15 minutos diarios de su programación, pero yo los voy a escoger. No es que me haga a las 4 de la mañana, no. A la hora premium. 15 minutos de la hora premium diarios, y yo con eso voy a estar tranquilo. Y usted me dice, sí, no tengo que sacar nada para darle. Y yo a esos 15 minutos diarios le saco no 1,000,000, le saco 5 o 6 millones de dólares al año, porque los voy a utilizar de una manera muy eficiente en beneficio del Estado. Entonces, gana usted, gana el Estado y ganan los consumidores, porque van a seguir teniendo lo que siempre han defendido y lo que siempre han querido. Mire, las emisoras cristianas están hoy en día muy dolidas porque ninguna pudo entrar.
Ninguna entró.
Dígame usted, Evelyn, o sea, ¿cómo es posible que usted vaya en contra, no usted, ¿verdad?, que haya gente que va en contra de que una señora que está acostumbrada a rezar el rosario todos los días a las 6 de la tarde,
sí,
ahora no lo pueda hacer? Ah, no, mire, vaya a internet, no tiene acceso ella.
No, y eso se les, ¿verdad?, va a devolver. Hablando de política, la verdad, si hablamos de política, si ellos tienen un foco político conservador, que se dice tenerlo,
sí.
Se les va a ir como un boomerang en contra,
porque
¿verdad?
Porque no son consecuentes, son conservadores de la boquita para afuera, para ver si captan votos, como han llenado de humo la cabeza de todos sus seguidores durante ese tiempo. Y conste, yo no soy como doña Pilar, que irresponsablemente les dice básicos a estas personas. Yo creo que son costarricenses, trabajadores, gente buena, que simplemente...
Que acumuló esa mucha bronca, don Boris.
Mucha frustración.
Sí, y mucha bronca.
Mucha frustración. O sea, se fueron, le apostaron al PAC una vez, le apostaron al PAC dos veces, y entonces ya están hartos, y entonces vieron en esta figura la posibilidad de salir adelante. Por eso yo no los culpo. Además, me critican, me dicen de todo, me ofenden, mis hijos sufren con todas las cosas que me dicen a mí en las redes.
Bueno, para eso se metió usted a política.
Claro, pero aún así, no, yo no siento ningún rencor, ni me enojo,
no.
ni nada, porque siento que son personas que están engañadas, ¿verdad? Y han sido engañadas también con este tema. Entonces lo que yo les digo es, miren, ojalá la Sala Constitucional sea consecuente y se dé cuenta de que este problema nos afecta a todos, y que esa señora pueda seguir rezando el rosario y escuchando o viendo la misa que quiere ver, ¿verdad? Que los evangélicos puedan seguir viendo, sí. Y así todas las religiones, todas las personas también que están en zona rural, porque es que, Evelyn, el tema es que muchas emisoras no tienen que ser de las universidades para que lleven cultura, para que lleven alegría, para que lleven educación a las regiones donde no entra el teléfono muchas veces, donde la gente no tiene acceso a este tipo de conectividad.
Qué dicha que dice eso, Boris, porque alguien me dijo, ya la gente escucha poca radio, sí, la gente, tal vez en el área urbana,
uh-huh.
Pero en el área rural, en las costas, no todo el mundo tiene esto, no todo el mundo tiene conectividad.
Exacto.
La gente sigue escuchando el radio de transistor. Vea,
Evelyn, hace 25 años, Nelson Brenes López, que es mi padre putativo, yo lo amaré por siempre a Nelson. Nelson venía, había llegado de la BBC y una vez me dijo, mire, ese cuando yo estaba en la BBC, hacía un programa que se llamaba Unión de los Condados, ¿verdad? Allá en Inglaterra. Uh-huh. Y entonces yo le dije, ay, ¿por qué no hacemos eso aquí? Y entonces hicimos un programa que se llamó Eslabón 81. En aquel momento eran 81 cantones, los uníamos a través de las emisoras AM. Cuando él me dijo que lo hiciéramos con las AM, yo le dije, pero Nelson, ¿eso quién lo oye? Dice, es la gente más fiel, es la gente de los pueblos que escucha primero su emisora de pueblo que cualquier otra cosa. Y enlazamos en aquel momento 37 emisoras AM, donde llevamos el programa en un disco, metíamos cultura, metíamos música, metíamos consultas legales, médicas, etcétera. La gente al día de hoy lo sigue escuchando en muchas de esas emisoras, y les vamos a robar eso, les vamos a quitar eso por unos dólares más, no tiene ningún sentido.
Okay, ¿qué camino tiene que llevar este proceso para que sea realidad? Porque bueno, este señor de Radio Sinfonola deja un mensaje, don Carlos Fuentes, ¿verdad? Se llama Cerramos.
Sí.
No, pero no, sabe, todavía
sí.
No.
Todavía hay chance, es que... más. Gracias al Tribunal Supremo de Elecciones.
Ah, bueno.
Que dictó la resolución que justamente en el periodo electoral no se podían tomar estas medidas, entonces podemos extenderlo hasta que termine el periodo electoral, que esperemos que sea hasta después de abril, precisamente. Pero también, Evelyn, mañana mismo, si la Sala Constitucional quiere tomar la decisión, la puede tomar y puede decir, no, sí, mire, ese proceso es absolutamente inconstitucional.
No, pero no decís que el tribunal ya dijo que no, que tiene que esperar a después de las elecciones.
No, porque la sala sí puede tomar la decisión ya de decir, eliminamos ese proceso.
Ah, okay, eliminamos, okay, te entendí mal, eliminamos el proceso de la subasta de la
subasta,
radios.
Exactamente, sí.
Ah, okay.
Vaya
sí.
Y piensen en otro proceso que no ataque los derechos constitucionales. Entonces otros van a decir, ah, no, mire, que ya presentaron eso. No, cada recurso es diferente. De los amparos que se han presentado al día de hoy, el fundamento de cada uno de ellos puede ser distinto. Entonces, la sala mañana puede rechazar el mío, pero puede aceptar el de Evelyn, o puede aceptar el de José, o el de Raquel. Por eso yo le hago un llamado a todas las personas para que coadyuven también, porque si llegan y ven, por ejemplo, los argumentos que Boris Molina presentó, y no lo convencen mucho, pueden coadyuvar, pueden decirle a la Sala Constitucional, mire, Boris no vio A, B, C o D, entonces por favor tómelo en cuenta cuando vaya a tomar la decisión. Eso se llama una coadyuvancia. Cualquier persona lo puede presentar. Compartimos el número del expediente, si me permite,
favor,
Evelyn,
sí,
para que las personas sepan cuál fue el expediente que nosotros presentamos y hay otros expedientes más. El nuestro es el recurso de amparo número 25-36595-007-CO. Entonces, las personas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo pueden presentar en forma digital o por fax, o lo pueden ir a presentar personalmente en cualquier juzgado del país, y dicen que eso va para la sala constitucional, y entonces dicen una coadyuvancia. Mire, yo estoy de acuerdo con Boris, pero creo que le faltó tal cosa. Entonces, la sala va a tomar todas esas cosas en cuenta. Y además, los otros amparos que hayan presentado otras personas. Aquí no se trata, doña Evelyn, de un tema personal. En mis luchas, yo nunca he pensado en mí. Todas las luchas mías, yo las empiezo, es más, primero sin cobrar un centavo, y segundo, siempre en favor de las personas más vulnerables.
¿Aproximadamente cuántos recursos de amparo hay?
Que yo sepa, hay tres por lo menos presentados, el mío y dos más, que yo tenga conocimiento, pero no sé si más gente habrá presentado, pero el tema es, presentan más, o sea, si no quieren hacer una coadyuvancia en los que ya hemos presentado y tienen otros argumentos, por favor, que lo hagan, porque el tema aquí es que no podemos dejar que esta situación pase, Evelyn, porque al final Canal 7 y los que tengan más dinero pueden seguir utilizando sus frecuencias. Veo que ya hay alguien quiere meterle la competencia a Canal 7 también, pues que vaya y que lo haga, pero el tema es que la inmensa mayoría del pueblo se va a quedar sin escuchar las emisoras o ver los canales que quieren ver, porque simple y sencillamente por una revancha, por un desquite, por una situación de esta se nos va.
Dice así Ronnie Guillén: no me diga doña Evelyn que Radio Colombia no puede pagar 20 millones, dice, 20 millones por la frecuencia.
Es que no sabe él, entonces, que no cuesta 20 millones.
Es que explíquelo, claro, por favor, explíquelo.
Es que el punto es...
Es que el punto no es que cuesta 20 millones, es que son los requisitos.
No, pero es que ya de entrada, doña Evelyn, estamos hablando de $300,000, que son 150 millones, no 20.
Ok, más los requisitos.
Más los requisitos, que pueden andar casi por los 2 millones perfectamente, porque no solo le
¿los
dicen...
¿Los 2 millones de?
O sea, la gran...
¿De dólares?
De dólares, claro.
Ok, entonces sí.
Entonces el tema es también... Bien, doña Evelyn, mire, si Radio Colombia...
Pero perdona, Boris, no, y no son 2 millones de dólares, aquí hay 4 frecuencias, Ronnie, 4 frecuencias, claro. Entonces no son 2 millones de dólares, son 8 millones de dólares.
Claro, porque el gran tema es, mire, si hasta el día de hoy, doña Evelyn, Colombia ha funcionado y estamos en este instante funcionando como tiene que ser, ¿para qué rayos le piden más requisitos técnicos?
No,
dígame, ¿para qué?
No sé.
O sea, entonces el tema es, ¿quieren convertir el agua tibia en queso o qué? Porque no tiene ningún sentido tanto requisito para cosas que ya están funcionando. Y sobre todo, si el pensamiento es, ya nadie escucha radio, ya nadie ve televisión, entonces ¿para qué las vamos a fortalecer tecnológicamente si es una tecnología que ya no tiene sentido? ¿Verdad? Entonces, aquí hay un montón de cosas que no calzan y todas a mí me hacen pensar que este es un tema que tiene que ver
con lo político,
con lo político, con ese desquite específico por un canal de televisión que calificó en su momento como la prensa canalla al presidente, y que ahora tenemos estas consecuencias que estamos pagando todos los costarricenses. Sí. Entonces yo creo que sí. De hecho, yo he hecho un llamado, doña Evelyn. Hoy me dediqué a llamar personalmente a cada uno de los otros candidatos para que presentaran coadyuvancias o que presentaran amparos propios. Muchos de ellos lo van a hacer, o ya lo están haciendo, o ya lo hicieron, ¿verdad? Porque yo creo que esta es responsabilidad de todo. Gente, por ejemplo, de las diferentes cámaras, la Defensoría de los Habitantes, el Colegio de Periodistas, tuve una llamada, bueno, no sé si es una infidencia, pero tuve una llamada en ese respecto, y que lo van a hacer, ¿verdad? Porque creo que esto es responsabilidad de todos los costarricenses. Aquí no está en juego el tema de los medios de comunicación, los dueños, no. Es un tema de nosotros, los usuarios, los consumidores, que tenemos todo el derecho de estar en este momento compartiendo con las personas y con la información que nosotros queremos realmente. Porque la gente que ahora está celebrando, yo le pregunto, bueno, o usted no escucha ni televisión, ni ve radio, ni escucha radio o ve televisión, o simple y sencillamente piensa que ganó algo, y la pregunta es, ¿qué ha ganado? Porque yo no veo ninguna utilidad, ninguna ganancia para estas personas.
No se ve ninguna.
¿Qué nos dicen, doña Evelyn? Cuénteme.
¿Qué nos dicen? Bueno, a nosotros nos dicen que paguemos, pero no están entendiendo que no se trata de los $300,000, ¿verdad? Exacto. Que se trata de mucho más.
Y que no estamos discutiendo el tema de pagar o no pagar.
Y bueno, no, mucha gente dice, no me diga que Radio Columbia va a cerrar, y yo ya he repetido varias veces que no va a cerrar Radio Columbia, porque esto es un proceso que lleva aproximadamente, ¿qué puede llevar? Hasta un año o año y resto.
Perfectamente, ya termina este gobierno, esperemos que venga uno nuevo, que no quiera la continuidad, y entonces...
Ah, pero ¿y si siguiera este gobierno? Pónganos los dos escenarios.
Pues seguimos luchando en otras instancias, yo ya lo anuncié desde ya, si la Sala Constitucional no hace nada por los costarricenses en este tema, pues nos vamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ahí tratamos de resolverlo, seguiremos o luchamos en el contencioso administrativo, donde sea, pero esta es una lucha que ya la empezamos y no vamos a claudicar, yo no claudico nunca en nada de lo que hago, y persevero hasta el fin.
Eso está muy bien. ¿Cuáles son los requisitos y por qué no apelaron el cartel?
El cartel lo apelaron, y lo apelaron mucha gente, y ya pasó los filtros de la Contraloría y todo lo que usted quiera. Entonces el tema es que técnicamente podía estar justificado, porque Evelyn, si usted es el dueño de la bola, usted pone las restricciones que usted quiera.
¿Pero la Contraloría lo avaló?
Sí, claro, porque la Contraloría no ve estos temas, que debería verlos también, ¿verdad? Claro.
¿No es la Contraloría la que pone los filtros?
Claro, lo que pasa es que los filtros son de legalidad, no son de constitucionalidad, porque no quieren, porque hay una obligación de todo funcionario público de hacer control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Pero eso es algo que a este país le hace mucha falta, Evelyn, porque usted le dice a un funcionario público, mire, a mí me parece eso inconstitucional, vaya a la Sala Cuarta, va a ver qué hace, yo voy a pegarme al reglamento y voy a pegarme a la ley. O sea, aquí los funcionarios públicos se apegan a la normas de menor rango y se olvidan que la Constitución y que los derechos humanos están por encima de eso. Entonces, para mí eso es lo que ha pasado. Cuando se hacen estos filtros, no funcionan, porque el filtro más importante, que es de constitucionalidad, a nadie le importa. Fíjese usted que, por ejemplo, yo el otro día le decía a un juez de que ve los casos que tienen que ver con inquilinato, doña Evelyn, que a esta persona que se le estaba cobrando un alquiler altísimo y todo, se le estaba violando su derecho humano a la vivienda, a la dignidad, a la familia, un montón de cosas, ¿verdad? Y la respuesta del juez fue, mire, es que la norma específica dice A, B o C, ¿verdad? Y entonces, ahí están las cerezas. Vamos a ponerle la cereza al pastel.
Aquí. Pero no, eso es para el final. Ajá, cuénteme.
Y entonces yo le digo, mire, no, usted está obligada a hacer control de constitucionalidad. Ajá. O sea, usted no puede ver a esa persona como un número que se está confrontando contra una norma legal. No, usted tiene que verla como una persona, como un ser humano. Hay un principio en derechos humanos que se llama pro homine, quiere decir que todo lo que usted resuelva tiene que ver con las personas, con los seres humanos, y tiene que hacerlo en función de eso.
Ahora que usted habla de derechos humanos, en algún momento del programa usted dijo que tenía que habérsele hecho una consulta. Exacto. A la gente sobre esta subasta.
Exacto.
Pero por ahí alguien de la audiencia preguntaba además si acaso que cuando suben los combustibles se le pregunta.
Claro que sí.
A las personas.
Hay audiencias públicas.
Entonces nadie diría, sí, súbame los combustibles.
Claro, pero van a tener por lo menos el derecho de berreo a la institución correspondiente, que es el ARECEP.
Ah, no, ¿verdad? Pues derecho de berreo tendremos, claro, todos, aquí también.
Pero depende,
pero no
de quién,
hay
algo
que queramos.
Bueno, pero es que gente como yo paso las palabras a los hechos, y entonces mi derecho al berreo lo ejecuto en la Sala Constitucional. Porque usted tiene muchas formas de berrear, lo puede hacer pegando gritos, lo puede hacer hablando claro, lo puede hacer de muchas formas, o lo puede hacer en un programa como este, pero el tema es, ¿en quién voy a incidir yo? ¿Quién quiero incidir yo? Yo quiero incidir en el que resuelve. Entonces me voy a la Sala Constitucional o al Tribunal Contencioso. Claro, eso me lo permite mi profesión, ¿verdad? Y el conocimiento. No todo el mundo lo puede hacer, estamos claros. Sí. Pero cada quien que lo haga como puede. Entonces, si vamos, por ejemplo, a una audiencia de esas, a la DECEP, para oponernos a una tarifa de los buses que van a aumentar, ¿verdad? Entonces vamos con argumentos técnicos para poder decirle lo que están haciendo es ilegal, es inconstitucional, va contrario a los derechos humanos, y lo dejamos sentado ahí para cualquier otra acción. Eso es lo que pudo haber pasado en este caso y no pasó.
Vamos a una pausa comercial y volvemos con más, porque alguien nos pregunta que, bueno, también algo de sus propuestas, don Boris, algo de sus propuestas en materia.
Estoy poniendo una propuesta concreta.
Está poniendo sobre la mesa una propuesta concreta y actual de algo que nos está afectando a todos, porque todos consumimos medios de comunicación. Vamos a una pausa. Converso con Boris Molina, abogado litigante. Él es el candidato del partido Unión Costarricense Democrática.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
¿Por qué ser tech te hará diferente? Pertenecerás al único instituto tecnológico del país. Aprenderás a resolver problemas en laboratorios y campos de práctica con las mismas condiciones del mercado. Tendrás docentes especialistas con alta formación en ciencia y tecnología. Tu formación integral te permitirá aportar soluciones reales al país. Viví una experiencia única en el TEC.
Votar es creer, es confiar en lo que somos capaces de lograr juntos.
Vote. Para que Costa Rica siga creciendo en oportunidades.
Su voto es poder y abre puertas al futuro.
Este 1 de febrero habrá una papeleta para usted, porque Costa Rica es suya, es nuestra.
Votar es crear, cuidar, elegir. Crean el poder de su voto.
Tribunal Supremo de Elecciones.
A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora, la perilla de la puerta, el teléfono celular, la barra del bus.
Me hace doble fila.
Detengamos el contagio. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior. Caja Costarricense de Seguro Social.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Don Boris Molina es uno de los candidatos a la presidencia. Como bien saben ustedes, yo he dedicado el mes de noviembre a entrevistar candidatos a la presidencia de la República. Y hoy le tocaba el turno a don Boris, que está aquí. Don Boris, uno de los temas que más preocupa a los costarricenses, como bien sabemos, la seguridad.
Claro,
la seguridad es el tema. Claro que este tema nos ha preocupado, nos ha desvelado en los últimos días, pero volvamos al tema que mayor preocupación causa en los costarricenses, y son los índices de inseguridad que aquejan al país. ¿Cuáles serían las propuestas, las principales propuestas en su plan de gobierno?
Hay dos propuestas muy concretas y muy claras. La primera tiene que ver con el consumo. Nosotros tenemos una política criminal de ataque directo al consumo. Ahora que hablábamos de oferta y demanda, si usted corta la demanda, la oferta no existe, así de sencillo. Entonces, si yo saco a los consumidores de mercado, le quito a los narcotraficantes la posibilidad de que tengan a quien venderle. ¿Cómo lo saco? Ya, las personas que están consumiendo son las mayores que están en ese tema, y no me refiero al consumidor habitual que tiene, que se fuma ahí su puro de marihuana diario, que no está bien, pero ya, y si quiere lo hace. El tema es que la marihuana es la puerta de entrada a las otras drogas, ¿verdad?
Sí.
Entonces eso no está bien. Nosotros nos referimos, por ejemplo, al que ya termina en la calle asaltando, matando, causándole daño a otra persona. Entonces el tema es, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa persona? En lugar de meterla a la cárcel 5 o 6 años, que no se rehabilite, que siga consumiendo droga ahí, nosotros lo vamos a rehabilitar. Nosotros hablamos de una primera etapa de una rehabilitación persuasiva, que es convencerlo para que no haga eso, y lo metemos a la rehabilitación, y la otra es forzosa. Es quiera o no quiera, lo vamos a meter. Como sucede hoy en día, que pasa con las personas que mentalmente no están bien, entonces no lo llevan a la cárcel, sino lo llevan a un centro especial de confinamiento, donde son tratados precisamente porque tienen una enfermedad mental.
Pero ¿dónde se ubicaría ese centro de confinamiento, y qué pasa si no quieren ir?
No, es que ya es forzosa, la segunda etapa es forzosa, sí o sí tiene que ir, ¿verdad? Entonces, rehabilitarlo ya está comprobado, cuesta alrededor de 1 año hacerlo, y va a estar más o menos 15 veces menos el costo que tiene de llevarlo a la cárcel. Entonces, no solo vamos a rehabilitar a una persona, sino que como Estado nos va a salir mucho más barato, y vamos a reinsertar a esa persona en la sociedad nuevamente para que produzca y se vuelva una persona de bien. Entonces, ¿Por qué el ataque al consumo es importante, doña Evelyn? Porque hoy en día los narcotraficantes ya no pagan con dinero, pagan con droga. Entonces, los narcotraficantes que están en el medio tienen que meter a más gente en la droga para poder vender la droga con las que le pagaron a ellos y convertirlo en efectivo. Entonces es un círculo que nos ha ido matando al punto que hoy en día nosotros vemos en las escuelas chiquitos que llegan con pipas para fumar marihuana con forma de Stitch o de Pokémon o de cualquier figurita, porque ya están agarrando a los chiquitos de escuela para meterlos en la droga. Nos están robando nuestros niños y nuestros jóvenes y eso no lo podemos permitir. Entonces esta política criminal que tiene que ver directamente con el ataque al consumo es una. La otra es la unificación de la policía, que tiene que darse sí o sí. Ya hablamos la vez pasada que hay un proyecto específico, el 24.966, que dice que esa unificación de la policía nos da dos cosas importantes. Primero, la despolitizamos, o sea, sacamos a los políticos de que dejen de estar tomando decisiones técnicas. Dígame, ¿dónde se ha visto que un ministro de seguridad tenga que tomar la decisión de un operativo que tiene que ver con la seguridad específicamente, pero que son decisiones técnicas, y puede ser que él sepa, pero puede ser que también no sepa? Entonces, si tenemos un solo director de la policía que tome las decisiones técnicas, a ese le vamos a pedir cuentas sobre todos los demás.
¿Usted mantendría a un político a cargo del Ministerio de Seguridad, dice usted?
No.
Como lo es Mario Zamora.
No, es que el político llega por una decisión política de quien ejerce la presidencia de la República.
Pero eso pasa, digamos, en la Caja.
Pero sí, claro, por eso nosotros tenemos política de unificación en salud.
Ajá.
Para sacar los políticos de la Caja también, ¿verdad? Tenemos la política en educación, por ejemplo, para que el Consejo Superior de Educación no sea secuestrado, perdón, por el ministro de Educación de turno, que no solo toma las decisiones más importantes, sino que él maneja el presupuesto. Volvemos al punto. El que paga la música manda la fiesta. Entonces, ¿cómo sacamos a esa gente? Ya, ahí sí, con una reforma legal. Hay que hacerlo para que se unifique policía, se unifique el tema de salud y se unifique el tema de educación. Y otros muchos temas también.
Una reforma legal que tiene que ser avalada en mayoría por la Asamblea Legislativa.
Sí, pero es una mayoría simple en la mayoría de los casos.
¿Cuántos votos?
Son 29 votos.
¿Cómo los conseguiría?
Bueno, el convencimiento es lo que hablábamos la vez pasada.
Es que,
doña Evelyn, mire, si yo quiero ser presidente de la República y veo como un problema convencer a 57 personas, ¿cómo rayos voy a llegar a ser presidente?
Don Boris, porque usted ha visto que no es tan fácil, y aquí no defiendo el temita de los 40 diputados ni mucho menos,
pero
ponerse de acuerdo, don Boris,
sí, pero dígame
en una asamblea
cosa
legislativa que va lento, lentísimo.
Pero dígame una cosa, doña Evelyn, ¿cuándo ha visto usted el caos para ponerse de acuerdo que estamos viviendo hoy en día?
No, nunca. No.
Lo pudo hacer Carlos Alvarado, lo pudo hacer Luis Guillermo, lo pudo hacer Oscar Arias, lo pudo hacer Laura Chinchilla, Abel Pacheco, Miguel Ángel Rodríguez, José María Figueres, y ahí vamos para atrás.
Usted está, ¿verdad? Bueno, pero usted está hablando como que si en los últimos 20 años hubiéramos avanzado un montón.
No.
Como que tampoco.
No, le estoy diciendo que tomaron decisiones de consenso, o sea, pudieron convencer a gente de otros partidos para tomar decisiones.
Costó un mundo, ¿verdad? Todo.
Pero lo hicieron, al final de cuentas lo hicieron, mal o bien, pero lo hicieron. Uh-huh. El tema es que el pretexto de esta gente es no se toman decisiones porque no puede haber consenso. Entonces nos hemos estancado 4 años.
De acuerdo,
pero el tema es que si a mí me dicen cuál es el avance aquí, yo le digo nada, es puro macroeconomía. O sea, cuando a usted le dicen, sí, subimos un 4.3 del PIB, ¿a costa de qué? A costa de las clases más vulnerables, a costa de la agricultura, a costa del turismo.
Pero se aprueba la extradición de nacionales, que no es poca cosa.
Pero no la aprobó este gobierno, lo aprobaron diputados de todas las fracciones.
Pero por eso, pero quién
no es un logro
del gobierno. Pero no era la verdad, la planteó una diputada del oficialismo.
Entonces, ¿por qué critica el resto de los diputados diciendo que no hacen nada?
¿Y por qué
si la apoyaron en el proyecto más importante?
¿Y por qué? ¿Qué les quedaba? ¿Porque el voto era público?
Porque les queda el único proyecto país importante que presentaron.
Ah, no, pero no es poca cosa, don Boris, tampoco.
No,
se puede ser mezquino, o sea, tampoco es poca cosa.
No estoy siendo mezquino, estoy diciendo que fue un buen proyecto, pero el resultado no puede ser de 9 personas, ni de una tampoco.
No,
el resultado fue de todos los que lo votaron, que fueron 40 y pico, creo.
¿Y qué les quedaba si era público?
Sí, pero
¿Usted sabe el ridículo que en el que hubieran quedado si no lo aprueban? La pregunta es quizás, ¿por qué se aprobó?
Perfectamente.
25 años después, se pudo haber aprobado antes.
Sí. Sí, sí, pero será lo único de consenso que ha habido en 4 años. Uh-huh. Y eso es lo que yo creo que no puede pasar. Por eso yo soy amante de los consensos y eso es lo que he hecho toda mi vida, tratar de conseguir.
No, y a mí me parecen muy bien los consensos, me parecen muy bien, pero veo que en este país avanzar es sumamente difícil. ¿Usted estaría a favor de una reforma en el proceso en el que se avanza en la Asamblea Legislativa?
Sí, claro. Sí, pero no cortar los tiempos, ¿verdad? Que tienen.
No.
Para. Sí, es que los tiempos de discusión son muy importantes.
¿Usted va por diputado también?
Sí, señora.
Yo
sí.
Le pregunto.
Sí, pero espero ser presidente y no diputado. Eso es lo que quiero. Mm. Esa es mi meta.
Por eso, pero tengo que preguntarle también por la Asamblea Legislativa, que si estaría de acuerdo en una reforma.
Sí, sí, al
código.
Al reglamento de la Asamblea Legislativa le hace falta, digamos, algunas reformas, pero por ejemplo, cortar la posibilidad de que se presenten mociones para no estar de acuerdo, por decirlo así, con un proyecto, eso no tiene ningún sentido. O sea,
pero
tiene que haber gente de oposición a algo. Uno no puede creerse el dueño de la verdad como para que no otra persona no vea todos los mensajes que tenemos ahí en contra de lo que estamos hablando. No podemos enojarnos por eso.
No. Pero don Boris, vea usted el proyecto 4x3, ¿verdad? Uh-huh. De ahí el Frente Amplio no ha permitido que se apruebe.
Uh-huh.
¿Una minoría?
Sí, claro. Pero el tema es que para mí lo más importante es que esa minoría ha logrado rescatar un derecho en el que yo personalmente creo. Uh-huh. Que las personas estarían desprotegidas en su gran mayoría si ese proyecto de ley se hubiese convertido en ley. Entonces, bien por el Frente Amplio. Uh-huh. Para mí, ¿verdad?
Uh-huh.
Yo creo que es una de las luchas más importantes que ellos han dado. Es más, yo lo he dicho públicamente y sin tapujos, porque vea que no soy mezquino, que yo creo que la mejor fracción de este cuatrenio ha sido la del Frente Amplio, sin lugar a dudas. Han sido absolutamente consecuentes y han sido luchadores permanentes por todo lo que ellos creen. Y
sí,
para mí, mis respetos, porque eso es lo que se necesita en este país. Gente que sea consecuente con lo que dice, con lo que piensa y con lo que tiene que hacer.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Bueno, he conversado esta tarde con don Boris Molina. Don Boris, su cereza en el pastel.
Como quisiera que fuera real para comérmela.
Imagínese, sí, se apetece una cereza y ahorita hay que ponerle aquí el adornito de Navidad. Mi cereza en el pastel es, pues, por la libertad de prensa, la verdad y expresión, y que podamos coexistir todas las emisoras posibles, todas las radioemisoras, todas las voces en este país, porque esa es la verdadera democracia. Esa es mi cereza en el pastel y yo creo que usted, don Boris, la compartirá.
Vamos a ponerle esa cereza en el pastel por el caso Brandenburg, que es donde surge precisamente todo el tema de protección a la libertad de expresión. Una persona que llega y habla entonces con un discurso absolutamente racista y dice, mire, hay que hacer esto, hay que hacer otro contra los negros y toda la cosa. Entonces dice, no, este tipo tiene que ir a la cárcel.
Ajá.
Lo mandan a la cárcel y cuando llega a la Suprema Corte en Estados Unidos, dice, no, es que realmente él no instigó a matar a nadie. Era su discurso y hay que respetar su discurso porque esa es su libertad de expresión. Entonces es como la forma máxima de poder decir, esa es su libertad de expresión. Entonces usted puede expresar algo sin que lastime físicamente a nadie, sin que promueva la instigación para que maten a esa persona, etcétera. Entonces, por eso, cuando yo le digo a usted que a mí no me afectan los comentarios negativos que esas personas hacen, yo lo que veo es bondad en esas personas que están ofuscadas en ese instante. Pero las personas que hoy quieren la continuidad y que siguen honestamente al partido que el gobierno quiere perpetuarse, yo las respeto, son personas buenas, son trabajadores, son costarricenses que simplemente piensan diferente a lo que nosotros pensamos.
Uh-huh.
Pero yo creo que nosotros somos mayoría. Lo que pasa es que hoy en día veía un mensaje de Evelyn que para mí es nefasto y tiene que ver con libertad de expresión. Las personas ya no quieren opinar en las redes sociales porque las lastiman. Entonces, temen decir una cosa para que no le pongan 50 mensajes y 500 troles diciéndole las barbaridades más grandes del mundo. Entonces, hemos coartado la libertad de expresión en las redes sociales por temor, por la violencia política que existe en las redes. Y contra eso tenemos que luchar y acabar.
Pero por supuesto que sí. Muy buenas tardes. Gracias, don Boris. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Muchos éxitos. Lo estaremos siguiendo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por su compañía.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.